bueno, vamos a preguntarle a quienes están en el lugar, a quienes se están preparando ya, porque ayer despedíamos a nuestros compañeros que ya se encuentran en Corrientes para la transmisión de lo que va a ser esta fiesta nacional del chamamé. Y estamos con Salvador Hassan. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo está Corrientes en estos momentos?
Buen día, ¿cómo están ustedes? Dejen de decirme Salvador Hassan porque ya estoy cansado.
Bueno.
Todos los otros medios me dicen así, dígame turco, por favor. Entonces me siento en casa.
Perfecto, bueno, estamos con... Claro, nosotros te podemos decir, estamos con el turco porque, bueno, es más familiar. Contanos, turco, ¿qué está pasando? ¿Cómo está Corrientes? ¿Se viene la lluvia? ¿No se viene? ¿Qué pasa?
Mirá, ustedes son testigos de que salimos ayer con prácticamente 38 grados de temperatura de libres.
Sí.
Alrededor de San Roque, por ahí nos agarró una cortina de agua y granizo que fue increíble. Y de ahí para acá, de ahí hasta Corrientes, es como que el clima no siguió muy agradable, que digamos. Llegamos a Corrientes, al predio del anfiteatro, llovía, después aumentó un poquito, arreció la cuestión, no pudimos tirar cables y demás, pero sí pudimos hacer la prueba de transmisión. Y desde ahí todo el mundo mirando para arriba.
Claro.
Estuvimos en contacto con los organizadores, con los, digamos, desde el punto de vista de la infraestructura, que es lo que más sufre con esto, ¿no? Los arquitectos y demás que están trabajando en el lugar, que forman parte del grupo del Instituto de Cultura, y que veían con mucha preocupación y, lógicamente, que conversaban y pedían opiniones de todos para ver qué es lo que se hacía ante esta situación.
Bien.
Te voy a contar algunas de las cuestiones que preocupan o que preocupaban en ese momento de la charla, porque hay una apuesta muy importante en esta edición, que va a ser la primera vez que va a haber un espectáculo de danza en el aire, es decir, danzas con telas, para lo cual, bueno, se instaló una grúa en la mitad del predio, donde un grupo de bailarines va a hacer un espectáculo. No sé cómo se llaman los bailarines que bailan en el aire, así que le voy a decir bailarines nomás.
Tipo acróbata serían, algo así.
Eso, ponele. Bueno, ayer pudieron hacer las pruebas físicas, que las hicieron a la mañana, porque no debe ser nada fácil estar colgado de esas telas, pero faltaba todavía la coordinación de algunas cuestiones artísticas, la finalización de algunas cuestiones artísticas, y lo que hay que tener en cuenta es que si no se hace en la jornada de hoy, ya no se puede hacer. Entonces, una de las cuestiones que preocupaba o ocupaba a la gente de la organización en ese aspecto era eso, que tenían que tomar la decisión correcta para que tanto los artistas que prepararon este espectáculo como el público tengan la posibilidad de disfrutarlo,
claro,
como aparte una apuesta novedosa, claro, de la Fiesta Nacional del Chamamé. En cuanto al predio, es un predio que si para de llover 2 horas antes del evento, queda en condiciones, y si te vas, apenas te vas a mojar la suela de la alpargata. Así
bien,
que en cuanto al predio no hay mucha preocupación. De hecho, estuvimos conversando un poco porque hace algunos años atrás, y recordará la gente que sigue la Fiesta Nacional del Chamamé, el costado del escenario, es decir, desde el borde del escenario y hacia los bancos, que son bancos de concreto, se había llenado de agua, pero literalmente era como una pileta, y nos contaban ayer gente que estuvo en esa jornada, el día que se iniciaba la fiesta, y se sabe que había una gente de Buenos Aires que a lo hecho pecho se sacaron la remera y se tiraron a nadar para que te hagas una idea de la cantidad de agua que se había juntado en ese lugar. Pero sucede que por debajo del anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola es el desagote de prácticamente 3 barrios muy grandes que están ahí, que son linderos al anfiteatro, y que desembocan en un arroyo ahí muy, muy cercano. Y eso estaba todo taponado. Por eso se había producido esa gran inundación, que obviamente generó muchísima,
claro,
preocupación, pero ya no va a volver a pasar.
Bien. ¿Sabes?
Entonces, en cuanto al predio, si tenemos que hablar de preocupación, el predio puede ser, no sé, un 5% de la preocupación que hoy los organizadores tienen.
Bien.
La preocupación pasa por... Hoy podríamos decir que están en un 85-90% del predio terminado para la fiesta. ¿Qué pasa? Ese 10% son las terminaciones del escenario, alguna terminación estructural con respecto a lo que tienen que ver los sponsors, y por supuesto que los ajustes finales del sonido, que no son poca cosa, pero están en manos de una empresa que tiene altísima solvencia en cuanto a la amplificación de la Fiesta Nacional del Chamamé, que es la firma de Yapire, ¿no? Es decir, a los muchachos vos le das una hora de ventaja y te sacan la Fiesta del Chamamé con todos los brillos. Pero le tenés que dar esa hora.
Bien.
Entonces, si lo miramos por el lado estructural, yo creo que está todo dado. Lógicamente, la Fiesta del Chamamé no se puede dar el lujo exponer a largar la jornada y que no haya gente. Es una fiesta que brilla con su público. La conjunción, la comunión o la común unión entre el pueblo chamamecero y los músicos es un gran porcentaje de esta fiesta. Entonces, por ahí yo creo que pasan las cuestiones, porque no haya un pronóstico de lluvia, no sé, a las 9:30 de la noche, 10 de la noche, que haga que el público tome un éxodo y deje el anfiteatro vacío.
Claro.
No va a pasar, porque sabemos que
se van a quedar igual, arriba, sí.
Claro, y el país, Julián, seguramente van a soplar fuerte para que las nubes se vayan y que la fiesta se pueda llevar adelante, que es lo que yo creo que va a pasar.
Tal cual, tal cual. Turco, te pregunto, porque la noticia, ¿no? Lo que nos llega acá, por lo menos de los diferentes medios de capitalinos, decían 12 del mediodía era la decisión. ¿No es muy pronto? ¿Qué dicen por ahí?
No. Ayer la hora que se hablaba, tras escenario, yo te estoy hablando, no de lo oficial, sino que estoy hablando del tras escenario. Hablaban de que alrededor de las 2 de la tarde, 2:30 de la tarde, 3 de la tarde, sería el horario en el cual, si se ponen a trabajar con todo, llegan a la fiesta. Pero también, y esto sí es oficial, Gabriel Romero había dicho que cuando haya pronóstico de lluvia, la decisión se va a tomar a la hora 19.
Bien.
¿Está?
Bien, cambia ahí la situación. Ahí sí, me parece más lógico.
Claro, cambia bastante. También, yo creo que lo que hay que entender es que para esta primera noche hacen falta algunos ajustes todavía, que puede ser los que preocupen un poco más a la organización. Hay que tener en cuenta que las fechas de la Fiesta del Chamamé no se reprograman. Es decir, si se tiene que suspender por una cuestión de fuerza mayor, que sería la climática, la jornada del día de hoy, los artistas más importantes se reprograman dentro de las 9 noches que siguen en la grilla. ¿Sí? No es que se tienen que cumplir las 10 noches sí o sí, y de hecho no se puede. Nosotros que somos de aquí, de Corrientes, y que conocemos esta región, sabemos que no se pueden reprogramar las fechas porque ya empieza todo el otro calendario de festividades y eventos que tiene la provincia de Corrientes, para los cuales también están comprometidos muchos de los artistas. O sea, algunos de ellos se tienen que ir a Cosquín,
claro.
Algunos de ellos tienen fiestas en los otros festivales provinciales, y muchos músicos que están vinculados al chamamé también están vinculados al carnaval, por ende también tienen que estar liberados para la fecha de carnaval. Así que, en el lapso de estas 10 noches, así se tenga que suspender alguna,
sí.
Los artistas que no puedan estar, si se llegara a suspender, son reprogramados en las grillas de los días subsiguientes.
Perfecto.
Por ende, creo que un poco por eso debe ser que hoy se genera este clima de incertidumbre, porque hoy es importante que se decida y se defina todo lo que va a hacer la estructura de las otras 9 noches del chamamé.
Claro. Como la noche inaugural es la más importante, digamos, por esto que decías también, ¿no? Lo que es esta presentación en el aire y demás.
Claro, claro. O sea, eso es lo que nadie quiere que se pierda.
Bien.
Esto detrás del escenario y en las conversaciones,
claro, es lo que se dice.
De lo que se habla. Todos miramos a la grúa. Y obviamente que sí, no puede suceder que se haya hecho tanto movimiento,
sí.
Y que no se pueda ver ese espectáculo.
Sí, sería una pena. Pero bueno, hasta las 19 horas. ¿Ustedes que están ahí, qué ven? ¿Cómo ven el clima? ¿Pasa, no pasa?
Mirá, yo creo que pasa. Yo creo que pasa porque hace aproximadamente una hora y media el cielo está nublado, pero ya no ha llovido.
Bien.
Si bien vos mirás y hay esos matices, viste que hay un gris que no es tanto, pero después está el gris un poquito más oscuro,
sí.
Y ese tiene agua. Y hay un poquito de eso, está matizadito el cielo, pero no llueve.
Claro.
Así que, aparte, descendió un poco la temperatura, que sabes que ese es un factor muy importante. Sí. Porque si estuviera el cielo así y está pesado como estaba ayer, vos sabés que va a llover sí o sí.
Claro, va a seguir.
Y que puede caer granizo y todo el despelote que ya sabemos. Pero bajó un poco la temperatura, el cielo está matizadito, pero no está tan oscuro como para decir está pesadísimo y va a llover. Yo creo que pasa, yo creo
bien.
Que pasa.
Bueno, me alegro. Ojalá que sí, porque bueno, también es una apuesta diferente y demás. ¿Y el ET12 cómo se está preparando? ¿Falta algo? ¿Ansiosos?
Vos sabés que el año pasado, este sueño de nuestro querido José Aguilar y todo lo que hizo Mariana desde la dirección para que la radio pueda volver a transmitir esta fiesta, ya con otra tecnología, con otras posibilidades y demás, el año pasado fue como un sueño cumplido, sobre todo para José, y un premio antes de que llegara su jubilación. Y este año venimos un poco más confiados, no confianzudos, sino que más confiados. Ya estuvimos con Mavi Díaz, la directora de Nacional Folclórica, con quien vamos a compartir esta transmisión. Y la verdad que el clima es esperar que llegue la hora, porque sabemos que desde el momento cero de la transmisión y durante las 10 noches se producen cosas muy lindas, que es el ida y vuelta, el intercambio con el público que nos escucha de distintas latitudes. Te cuento, desde ayer, por ejemplo, estuve hablando un rato con la gente de Catamarca, hoy con la gente de Las Lomitas en Formosa, hace un rato con la gente de Nacional Resistencia. Y hay una expectativa tan grande por la Fiesta Nacional del Chamamé, que lógicamente implica nuestro trabajo, que te inyecta la tranquilidad de saber que vamos a estar siendo meros nexos entre el sentimiento chamamecero, tanto el mensaje de los artistas desde el escenario, como lo que va a pasar del público chamamecero, el provinciano que a veces está alejado de su terruño, de su litoral, y que va a prender la radio y se va a sentir un poquito más cerca de su tierra. Por ejemplo, dice Teresa Parodi en una letra, mientras tanto al escuchar por la radio un chamamé, él remonta un sapucay, que es su modo de volver. Está hablando de un albañil que está entre andamios en una ciudad caliente como Buenos Aires y que tiene su radiocita donde ha buscado, ¿no?, que suene un chamamé, y que la forma de volver a su tierra es pegando un sapucay. Entonces, imagínate vos la cantidad de provincianos del litoral que hay desparramados por todo el país, y algunos que lógicamente tuvieron que irse un poco más lejos, que van a tener a nuestra radio de nexo, nuestra radio, digo, Radio Nacional, en sus 49 emisoras y nuestra querida LT12, de nexo para volver un poquito a su tierra y capaz que en un sapucay pensar que sus compadres acá en nuestro cielo litoral los van a escuchar, ¿no?
Bien, ¿algo de que le quieran consultar los chicos acá, Turco, que también me están acompañando?
¿Cómo estás? Te saluda Turco. Mauro, Turco.
¿Cómo estás, Mauro?
Pero bien, gracias. Turco, te pregunto por lo siguiente. ¿Sumeaste la grilla en su totalidad? ¿Qué nos podés adelantar más allá de los conocidos, de esos por ahí tapados que pueden ser la sorpresa de la Fiesta Nacional del Chamamé?
Mirá, Mauro, yo creo que vos sobre todo lo sabés y creo que nosotros los correntinos tenemos como la certeza de que en la Fiesta del Chamamé están todos.
Sí.
La Fiesta Nacional del Chamamé es el festival monogénero más importante de la República Argentina, porque en Cosquín, por ejemplo, que es el festival mayor del folclore de la República Argentina, hay zambas, chacareras, carnavalito, taquirari, etcétera, 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 todos los géneros. Nosotros tenemos 10 noches de chamamé. Entonces, en 10 noches de chamamé están todos. Están los míticos músicos chamameceros y los que traen la vieja herencia chamamecera, y están los nuevos valores, están los sonidos nuevos, están las intenciones nuevas de nuestra música chamamecera. Fíjate que nuestro querido Manuel Báez,
sí,
se presentó en el concurso de la Fiesta Nacional del Chamamé, en la prefiesta, y hoy va a estar en el escenario. Y vos decís, Manuel Báez no es un muchacho de 20 y pico que se aventura a probarse para la fiesta. Es un hombre que tiene una trayectoria y una carrera hecha y que por primera vez va a estar en la Fiesta del Chamamé. Entonces, fíjate vos cómo es de amplia esta fiesta grande, como le decimos, ¿no? De nuestra música chamamecera. Tiene a los consagrados, hoy lo tiene Antonio Tarragó Ross, y tiene a un par de artistas brasileños que ni nos suenan. Uh-huh. Y tiene, no sé, a Tajil, por decirte, que ha empezado a hacer un camino hace algunos años de un chamamé con matices sinfónicos que puede generar resistencia, porque lógicamente que estas apuestas tan fuertes a veces generan estas cuestiones, y, sí. Y estos tres mensajes van a convivir como si estuvieran tomando un mate en la sala de la casa.
Claro.
Así que yo creo que esto es la mejor manera, y no por eludir una lectura profunda de la grilla, sino entender que nuestra fiesta tiene eso, ¿no? Están todos los artistas, están los emergentes, están los consagrados. Por ejemplo, ¿qué te puedo decir de Antonio Tarragó Ross? Uh-huh. Para tomar uno de los bastiones que va a tener esta fiesta. Antonio Tarragó Ross es un nombre propio. Es el autor de tantas canciones. Por decirte, hace un ratito mencionaba El cielo del albañil, comparte autoría con Teresa. Uh-huh. Y tantas otras obras. Pero aparte es el hijo del rey del chamamé.
Claro.
Es el hijo de Tarragó Ross. Y aparte de eso, en su momento fue el resistido, porque le puso batería, porque le puso violines.
Sí.
Entonces fíjate que en un artista nomás, vos ya de alguna forma sintetizás cómo es la historia, la evolución y el presente del chamamé.
Totalmente, totalmente. Bueno, y reflexionando con lo que vos estabas diciendo, Turco, te queda la nostalgia, ¿no? De que hay muchos que no van a estar porque partieron de este plano. Sin embargo, siguen marcando camino, ¿no? Realmente eso es lo hermoso que tiene la música, y más aún esta música tan tan nuestra, tan propia, tan del mate, tan de nuestra intimidad, como lo es el chamamé, ¿no?
Ni hablar. Pero una de las cosas que creo que tenemos que tener en cuenta, Mauro, es que son ausencias que en su ausencia son más presencias que nunca. Porque fíjate cómo va a pegar el mensaje del país Julián en una fiesta en la cual él ya no va a estar físicamente.
Claro.
¿Cuántas veces se va a cantar Niña de Ñangapiní?
Sí, 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 sí.
¿Cuántas veces los propios artistas van a mirar al cielo y se la van a dedicar? Uh-huh. Entonces, si bien es cierto que las ausencias físicas duelen, también es cierto que ese reconocimiento, ese homenaje
sí.
constante que tiene el chamamecero para con sus próceres, podríamos decir tranquilamente,
sí.
Es tan fuerte y es tan emocionante que de alguna forma vos decís, ¿podemos hablar de ausencia o tenemos que hablar de, a pesar de la ausencia, su presencia?
Uh-huh. Me encantó.
Sí, la verdad que sí. Turco, es una oda al buen gusto escucharte hablar de chamamé, Turquito.
Sí. Y lo van a tener 10 noches.
10 noches. Así que disfruten cada segundo del Turco.
Voy a robar dos minutitos más.
Sí.
Porque creo que es una reflexión que es importante que sobre todo nosotros la tengamos presente y la tengamos en cuenta, ¿no? Hablaba con Norberto Pacera, que fue mi gran compañero el año pasado en la transmisión, que no va a estar presente este año por cuestiones organizativas.
Uh-huh.
Y Norberto es un gran tipo y es un gran estudioso con quien hablamos muchísimo, y viste que necesariamente en la música uno traza paralelismo, ¿no?
Sí, siempre.
O sea, folclore, no podés englobar todo en la misma bolsa, o sea, necesariamente lo tenés que meter todo en la misma bolsa, pero después cuando das vuelta a la bolsa y desparramás todo por el piso, las cosas se agrupan, ¿no? de maneras distintas.
Uh-huh.
Obviamente que folclore es por el saber del pueblo, por la transmisión oral y todos estos etcétera que nos enseñan en la escuela y que cuando estamos en la escuela no lo entendemos, pero que después lo vamos entendiendo con el paso del tiempo. Pero fíjate vos que la raíz del folclore es totalmente distinta. Pues yo le decía a Norberto que bueno, que nuestro chamamé, por el dicho de un compañero que si está escuchando en la radio, seguramente se va a acercar, va a levantar la mano y va a decir, yo fui ese, no lo voy a mandar al frente, porque en las otras radios sí lo mandé al frente, pero en la nuestra no. Me decía, vos sabés que cuando estoy en la ruta y la radio está prendida y voy escuchando cualquier música, es cualquier música. Pero cuando suena un chamamé, es como que todo se completa y es como que todo tiene sentido. Sí. Le daba esta semblanza a Norberto y me decía, sí, claro, porque es una música paisajista como fue el tango en sus orígenes en Buenos Aires. Y yo le marcaba una diferencia, que creo que tenemos que ser conscientes y entenderlo. El tango paisajístico de la Buenos Aires de hace tantos años hablaba del arrabal, de la pene, qué sé yo, pero hablaba con letras. Y si nos remontamos a los primeros chamamés, son instrumentales.
Claro.
No necesitaban una letra para mostrar un paisaje.
Totalmente.
Entonces tenemos la bendición de que tenemos una música que con su solo sonido, que con su sola forma, que con su sola cadencia, tiene la posibilidad de completar el paisaje en el que vivimos. Y no pasa esto con muchos géneros.
Totalmente. La verdad es que es muy lindo, Turco, lo que nos estás diciendo, y me quedé trabado pensando lo que vos estás diciendo, justamente eso. Me quedo con esa imagen que nos pintaste, Salvador. Gracias y será hasta esta noche.
Un abrazo, y sí, esta noche, a ver, no me quiero aventurar, pero estoy casi seguro que sale la fiesta.
Sí. Bueno, espectacular, entonces.
Están casi confirmando, Turco,
Sí, sí.
Están casi confirmando que se hace. Casi. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Turquito? ¿Todo bien? Saludos para toda la barra y todos los muchachos ahí, las chicas.
La barra.
Claro, la barra, la parcería, como decimos.
Sí, desde acá le podemos decir eso.
Claro, un abrazo grande para todos ahí, Buena transmisión, pero está un 90% que se hace.
Eso.
Ojalá.
Un abrazo.
Abrazo, Turco.
Muchas gracias.
Buena transmisión.
Que tengan una excelente jornada.
Gracias.
Bueno, ¿no? Todo lo que se va a estar viviendo. Lo que sí cambiaba esta información. Nosotros decíamos que más o menos a las 12 del mediodía íbamos a saber. El Turco me decía que lo que se escuchaba ahí, ¿no? Mientras el organizaban y demás, quien está más cerca incluso de los que organizan, hablan de las 19 horas.
Epa.
A las 19 horas van a decir, bueno, ¿qué pasa? Si sale o no sale, ¿no? Así que bueno, vamos a esperar. Todavía está por delante.
Sí.
Y ojalá que sí, ¿no? Porque es una apuesta muy grande. El otro día Ricardo también nos contaba esto de la grúa.
Vi la foto,
de lo
es tremendo,
que se va a estar presentando y demás. Así que impresionante.
Bueno, entonces 17 horas sabemos si hay carnaval, sí, y 19 sabemos si hay...